En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Queremos Saber. En esta ocasión queremos conocer iniciativas, proyectos que pone en marcha el equipo de gobierno, sobre todo para mejorar esa generación de empleo, para impulsar el desarrollo económico de la ciudad y sobre todo, bueno, pues ir transformando la ciudad. Por eso nos encanta recibir en nuestros estudios a Jesús Bueno. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, qué buenas tardes, Menchu. Juan, muy buenas.
Él es el responsable de esa concejalía, precisamente de la que hoy vamos a abordar, Concejalía de Empleo, Desarrollo Económico y Planificación Estratégica. Esos proyectos también, que no nos olvidemos, también son importantísimos para transformar la ciudad. Pero es verdad, Jesús, el empleo sigue siendo, bueno, pues yo creo que un pilar básico para poder nuevamente enfrentarnos tras la COVID-19, pues a adaptarnos también a los nuevos tiempos, nuevos sectores, intentar reciclarnos. Por eso vamos a empezar, si te parece, con esa materia, con ese ámbito, porque bueno, sabemos que ahora, primeros de julio, en el Salón de Plenos, el alcalde de Huelva, junto con representantes de la institución cameral, lo que viene siendo la Cámara de Comercio, pues ya entregaba también esos diplomas acreditativos de esos últimos cursos de formación, la formación importantísima, ¿verdad?, para ayudar a abordar y a dar como decimos, ese impulso a la vida.
Así es. Pues bueno, pusimos en marcha justamente con la pandemia, con la crisis sanitaria del COVID, esta iniciativa de programas formativos junto con la Cámara de Comercio. Ha sido, la verdad es que ha sido un éxito. Han sido 180 y tantas personas las que han estado favoreciéndose con estos cursos. Y bueno, muchos de ellos han encontrado incluso empleo. Hemos hecho dos actos, como tú decías también antes de entrar, pues bueno, ¿cómo lo hemos podido hacer? Pues separados, no han podido estar todos, lo hemos tenido que hacer en dos veces y solo con un número
de protocolo.
Sí, testimonial de gente y tal. Cuarta, sí. Pero bueno, no ha impedido que podamos terminar el programa formativo, insisto, con bastante éxito. Y bueno, ya incluso hasta planteándonos una siguiente edición. Primero habrá que valorar cuantitativamente y cualitativamente cómo ha salido, pero en principio parece que todas las partes han estado bien, tanto Cámara como Ayuntamiento, como así también las personas que han podido acceder a estos cursos. Y se han quedado muchas atrás. Entonces, bueno, en conversaciones que hemos tenido, pues igual podemos plantear alguna otra iniciativa para el año que viene.
Bien, es importante además, bueno, pues intentar, ¿no?, crear pues nuevas iniciativas. Esta también es una iniciativa pionera, mezclando lo público con lo privado, dar, bueno, pues más, abarcar más, si se puede, en diferentes materias, en diferentes sectores. Y no olvidemos que siguen siendo cursos totalmente gratuitos. Y en esta ocasión también tuvieron que ceñirse a las condiciones actuales de la COVID y ser online.
Sí, se han impartido de manera telemática a través de consultores y consultoras, vía online. Y bueno, es otra manera. Nos hemos tenido que adaptar en este año y medio a todas estas características nuevas de nuestra vida. Y también ha sido con la formación. Así que bueno, también esperemos que a partir de casi ya del principio de curso político del año que viene, pues ya podamos estar casi todos vacunados y casi todo vuelva a empezar un poquitín a esa normalidad que tanto ansiamos todos y todas, evidentemente.
¿De qué materias, de qué sectores?
Múltiple. Ha sido tanto de hostelería como de comercio, como sanitaria, como administrativa. En fin, han sido más de ciento y pico de cursos los que se ponían a disposición y han sido, ya te digo, como se podía escoger de cada de manera individual, que no han sido en grupales, que entonces a lo mejor sí hubiera estado más reducido, como ha sido individual, se han cogido pues de muchísimas materias.
Nos abrirá también nuevas oportunidades, que de eso se trata. Como en esta ocasión, tras el convenio, en esta ocasión a tres bandas, el Ayuntamiento, por supuesto, en primera línea, pero junto con Ferrovial Servicios y con Fundación Don Bosco, pues también otra iniciativa, en esta ocasión ya la segunda edición de esa Escuela de Oficios Ferrovial Servicios. ¿En qué ha estado centrada en esta ocasión?
Pues mira, la primera que hicimos, que fue hace un par de añitos, justamente antes de la pandemia, era de limpieza viaria. Hemos cambiado la materia, ha sido, no está siendo de jardinería, porque se presentó este martes. Muy bien, 20 personas, 10 chicos y 10 chicas, personas que están en riesgo de vulnerabilidad. Y bueno, Don Bosco nos ha hecho de bisagra entre la privada y la pública, ya que ha sido la encargada de hacer el proceso selectivo. Así no teníamos ninguna de las dos esa responsabilidad. Y bueno, la verdad es que han sido muchas solicitudes las que han pasado por la Fundación Don Bosco. Ellos se han encargado de ese proceso selectivo. Y bueno, ya están haciendo ese curso desde el martes, donde habrá 40 horas lectivas de formación. Y el resto, que son unas 70 horas, serán prácticas. Entonces, bueno, la verdad es que es bastante, bastante ilusionante, porque aunque no es objeto del convenio la inserción inmediata, pero sí pasan los 20 a estar dentro de la bolsa de empleo de Ferrovial, que, como sabéis, una empresa con carácter internacional bastante fuerte y potente. Y bueno, de la primera escuela de oficios que se hizo, de esas 20 personas hay muchas que están trabajando ya, y bueno, de estas esperemos que también puedan surtir efecto y bueno, sacar su primer contrato algunas de las personas que están allí.
Claro, en esta ocasión iba más dirigido a trabajadores que tienen bueno, pues los estudios básicos, ¿no?
Sí.
También hay que buscar esos yacimientos de empleo
a personas que están en ese colectivo de riesgo de vulnerabilidad. Y bueno, como sabes, nosotros estamos bastante concienciados con estos colectivos sociales, que al final no dejan de estar también dentro de nuestra sociedad, evidentemente.
Bueno, sigue siendo también el centro referente, ¿no? Desde el Centro de Inserción Sociolaboral Los Rosales.
Ya se llama Centro Municipal de Los Rosales.
Ah, ya, mira, sí. Pues no me había yo enterado.
Ya le hemos puesto el Centro Municipal Los Rosales, porque sí. Bueno, al final también le ha costado mucho a la gente decir inserción.
Claro, más acortando un poquito el nombre, pero con el mismo significado.
Lo hemos puesto como Centro Municipal porque al final también puede recoger bastantes más materias que no solo centrado en uno mismo. Y bueno, sí, siendo ese nuestro centro neurálgico de operaciones, uh-huh, donde la verdad es que estamos bastante, bastante orgullosos de cómo lo encontramos, que era prácticamente un almacén con 6 funcionarios, a tener ahora un centro perfectamente dotado, lleno de vida por completo, con 12 espacios con viveros que están continuamente ocupados, con una sala que la tiene COCENFE para la formación de sus colectivos, con una sala también para las lanzaderas de empleo, que ahora estamos ya acabando la sexta lanzadera de empleo, con otra sala que hemos dotado este año con el PFEA, Programa de Fomento de Empleo Agrario, que eso, si quieres, también te puedo hablar.
Ahí vamos ya.
Pues está a puntito de acabar y la dotaremos en breve para que también se pueda tener todos los ciudadanos y ciudadanas de Huelva un espacio. Uh-huh. Para esa sala va a ir orientada a los proyectos sociales.
Claro, y no me gustaría, porque si no lo dejamos por detrás, pero es verdad, aparte de toda la introducción del principio, iba dirigida también, bueno, a ayudar a ese crecimiento, a ese impulso económico, y para ello, pues hay que ayudar, ¿verdad?, a todo lo que viene siendo, pues ese sector también de emprendimiento, esos emprendedores que necesitan, pues ese, bueno, por lo menos al principio, esas facilidades para comenzar.
Sí, ese es nuestro vivero de empresas, que como sabes, pues bueno, empezamos de cero empresas cuando estábamos allí. Tenemos prácticamente desde el año 2016 12 espacios para emprendedores y emprendedoras que quieran iniciar su actividad empresarial durante los 18 primeros meses de manera gratuita, que pueden tener una oficina, un despacho perfectamente amueblado y comenzar allí su actividad en unas bases que están con abiertas todo el año de manera permanente y que cualquiera puede solicitar un espacio en dicho Centro Municipal de Los Rosales.
Bueno, muchas empresas y muchos emprendedores tienen ahí su germen,
ya
¿no?
Han pasado que ya más de 50 empresas.
Se han consolidado.
En estos 6 años ya han pasado más de 50 empresas por allí y ya te digo, prácticamente con los 12 ocupados durante todo el año.
Pues ahí tenemos también más oportunidades para ayudar a adquirir esa necesaria y además, yo diría, vital, ¿no? Uh-huh. El empleo, yo creo que sigue siendo pues ese pilar para encauzar la vida. Y ya que hablábamos, o estabas introduciendo los fondos del programa de empleo agrario, también tenemos que abordar a los trabajadores agrarios. Ellos también suponen, bueno, pues uno de los grupos que tienen esa actividad económica, que llega un momento momento donde, bueno, pues se quedan descolgados, ¿no?, de lo que viene siendo el empleo después de los servicios. Por lo tanto, bueno, pues gracias a esos fondos ya se van consolidando iniciativas y propuestas, ¿no? Desde el 2016 o hasta el 2016, hasta que llegó el Partido Socialista, pues nunca se había optado
ahí. Nunca, jamás. Una iniciativa que lleva desde el año 95 o 96, disponible para todos los ayuntamientos. Y el Ayuntamiento de Huelva, bueno, pues por una cuestión o por otra, no había hecho uso de esas convocatorias. Al final son ayudas para contratar a la gente. O sea, y quitar gente de nuestras listas del desempleo. Nosotros, como sabes, llegamos en mayo del 15, optamos a la convocatoria, a la siguiente convocatoria que tuvimos posibilidad, que fue la del 16, y con esta, que ya tenemos aprobada para este año 2021, serán 4 programas de fomento de empleo agrario que ha realizado el ayuntamiento en los 6 años que llegamos, 4. Hemos podido optar a esas 4 convocatorias. Han sido 110 personas hasta el momento los que han participado trabajando en nuestros programas. El primero fue en La Somada, que hicimos un espacio para prepararlo para el tema de la agricultura. Al final, bueno, no había iniciativas que pudiesen establecerse ahí, pero bueno, se realizó un trabajo bastante, bastante bueno. El segundo fue, si no recuerdo mal, sí, un taller de textil que hicimos en un centro que tenemos en la barriada de Navidad. El tercero ha sido este es el centro que hemos mejorado en el centro de Los Rosales, un aula que hemos mejorado de 125 metros cuadrados. Estamos en vistas de inaugurarlo en breve, irá el alcalde. Estamos ya dotándola también, pero ha quedado una aula súper moderna, con 4 espacios que están separados por paneles que se pueden superponer, con lo cual quedaría un espacio también diáfano, o sea, bastante, bastante atractivo.
Y adaptable a
cada circunstancia. Sí, sí, adaptable a cada circunstancia, cursos, empresas, etcétera. Y el cuarto programa de fomento empleo agrario, os lo voy a adelantar aquí, ¿vale?
Primicia.
Es aquí en el barrio. Estaremos para el mes de octubre, noviembre, si todo va bien. Lo tenemos aprobado ya, o sea que sin problema. Tenemos ya el proyecto también aprobado, que va a ser un parque infantil justamente donde teníais antiguamente aquí en la Hispanidad el parque infantil, que es casi a la verita de la asociación de vecinos. Y ya tenemos el proyecto aprobado. Se aprobó en la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento y, bueno, tenía la encomienda del alcalde de anunciarlo aquí.
También gracias,
en
¿verdad?
Radio Hispanidad. Sí,
a esos fondos del PFA.
Exactamente. Y ya para eso también vendrán trabajadores, con lo cual estos 100 y pico, 110 trabajadores habrá que sumarles los que contratemos durante la preparación, porque no solo hacer la dotación del parque, sino a adecuar todo el espacio que
había quedado desangelado, sí, es verdad, llevaba ya tiempo, bueno, pues
entonces creo que va a estar muy bien. Creo que es el sitio más idóneo, cerquita de la iglesia, cerquita de la asociación, y creo que puede ser un sitio bueno. Ha sido el sitio, no lo hemos dicho nosotros ni mucho menos, ha sido consensuado con Andrés, presidente de la Asociación de Vecinos, y con su junta directiva. Entonces, bueno, esperemos que, nada, en unos poquitos meses ya tengamos ese parque a disposición de los niños y niñas de la Hispanidad.
Eso sí, seguimos hablando también de estos fondos porque, bueno, aquí son 3 administraciones las que participan, ¿no?
Sí.
Que viene un trabajo de fondo por detrás.
Estamos nosotros, que somos los municipios que lo solicitan. Está la Diputación de Huelva y está el Ministerio, evidentemente.
Pues nosotros encantados de que también en la Hispanidad pues se puedan realizar este tipo de trabajos para mejorar físicamente no solamente espacios, barrios, sino también esa transformación que siempre decimos, para hacer a la ciudad más habitable, más sostenible, más amable. Nos toca abordar también el tema de la EDUSI, ¿verdad? La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, que ya llevamos bastantes proyectos ejecutados por toda la ciudad y que, bueno, y las actuaciones continúan, ¿verdad?
Sí, ya, bueno, ya la EDUSI está completamente toda en funcionamiento. Quedan algunos proyectos por que se están licitando, están, bueno, terminando los proyectos y licitando, pero absolutamente todas las obras estarán en funcionamiento pues desde finales de este año. Ya todas las obras estarán, todas las que quedan, me refiero, estarán en funcionamiento desde finales de este año. Tenemos un nivel de ejecución ahora mismo bastante, bastante aceptable. Son de los mayores que hay en España, pero nosotros queremos llevarla al 100%, como está claro. Y bueno, los problemas que estamos teniendo básicamente es que se te quede a lo mejor una licitación desierta y tal, entonces eso hace que se retrase al menos 3-4 meses el comienzo de los proyectos, porque tienes que volver a empezar eso. Ese es el único temor así que tenemos. Ya tenemos la experiencia de algunos proyectos que se nos quedaron desiertos, pero bueno, están casi todos finalizados, como el campo de fútbol del Torrejón y la cinta, que ya está inaugurado incluso.
Y completándose.
Bueno, y de todas maneras, el tema del parque que hay en el Parque de las Oblatas, que se denomina, eso estará también, las obras comenzarán el mes de octubre o noviembre. Ya hemos estado hablando con los técnicos y se va a completar, pero como sabéis, la EDUSI es un proyecto muy complejo, son líneas distintas, entonces la línea que era del santuario correspondía a una línea que tenía que ver con la preservación del patrimonio, y el parque va con otra línea distinta, que es con un tema de alvéolos verdes, juegos de niños y tal. Entonces, como son líneas distintas, por eso se hacen en momentos distintos.
Sí, fases diferentes, pero al final es para irlo completando.
Sí, pero nosotros estamos muy orgullosos de todo lo que se está haciendo con el proyecto. El proyecto estrella, sin duda alguna, creo que es el santuario, aunque también cuando comencemos las obras del Conquero, que son, digamos, lo que al final va a hacer como de seguimiento del balcón, de Huelva, exactamente, que una el santuario de la cinta con el Conquero, pues bueno, estamos deseando. Esa obra es una obra compleja por el sitio donde está y tal. Esa yo creo que es la que más va a tardar en ejecutarse, el periodo de ejecución me refiero, porque es una obra compleja. Pero bueno, creo que al final le dará esa continuidad que tú dices y va a quedar un proyecto redondo.
Eso, como siempre, con financiados, todo lo que viene siendo esa estrategia, con los fondos europeos. Por eso, bueno, pues queremos recordar aquella invitación, aquel desayuno informativo a los medios de comunicación, donde también acompañaste al alcalde y a la teniente alcalde de Economía, María Villa de Amigo, a presentarnos una batería ambiciosa, esos 18 proyectos que el Ayuntamiento de Huelva quiere concurrir, ¿no?, en esta ocasión a los fondos o dirigido a los fondos Next Generation. Ajá. Que quieras que no, bueno, pues seguimos diciendo que es una agenda urbana que va a transformar por completo la ciudad.
Pues sí, como ves, estamos teniendo un mes de julio bastante entretenido, al menos al menos algunas de las áreas, la mía es una de ellas, que bueno, no tenemos estas encomiendas. Y sí, ya realmente con Next Generation estamos trabajando desde el mes de diciembre con la oficina del plan estratégico que pusimos en marcha el año pasado. Y desde ahí ya estamos trabajando. Empezamos a trabajar en posibles convocatorias que se iban poniendo. Realmente lo que hasta ahora los ministerios nos han pedido son propuestas de proyectos. Entonces, bueno, son unas propuestas que van en unos documentitos que tampoco son del todo complejos, pero bueno, al final tienes que poner una serie de datos que tienen que ser cuantificables y con presupuestos. Y ya te digo, estos proyectos los estamos trabajando desde el mes de diciembre aproximadamente hasta ahora. Y ahora, hasta ahora, lo que nos han pedido son propuestas, y será a partir de finales de este mes o ya a principios del otro, incluso agosto, o sea que nos queda un veranito bastante curioso, en el cual ya sí sean convocatorias firmes y esas propuestas las tendremos que convertir en proyectos. Cuando el alcalde hizo la presentación con mi compañera Mariuca y conmigo, explicó los proyectos que hemos presentado al Ayuntamiento de Huelva hasta ahora, que son las únicas propuestas que se nos han pedido a todos los municipios. Eso no significa que nos vayamos a quedar ahí. Estamos hablando de que hay son 30 líneas de proyectos. A nosotros solo se nos han abierto, si no recuerdo mal, las de movilidad, las de nuevas tecnologías, ¿y cuál era la otra, Jesús? Y las de vivienda y rehabilitación de barrios.
Digital, ¿no?
Exactamente. Entonces son 3-4 líneas las que se han abierto. Tampoco los ayuntamientos pueden ir a todas las líneas, porque hay algunas líneas que son exclusivamente para las empresas privadas, Con lo cual, bueno, cuando se sigan abriendo esas líneas, nosotros seguiremos proponiendo cuáles son nuestras propuestas de proyectos. Con lo cual, no es posible que no nos quedemos en esos proyectos ni en esos 385 millones. Igual esos 385 millones...
que ya hablamos de una cuantía...
Ya una cuantía importante, igual se suman bastantes más, ¿no? Otra cosa ya después, ya sabéis, esto es concurrencia competitiva y tú haces la carta a los Reyes Magos y después los Reyes Magos te traen lo que te traen.
Entonces hay que definir esas líneas de actuación,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
¿Las directrices las marcará el Gobierno de España?
Sí, 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 las directrices las marca el Gobierno de España y de hecho en su plan España Puede, que está a disposición de toda la gente en la página web del Gobierno. Ahí aparecen las 30 líneas en las que van a ir sacando convocatorias. Sí es cierto que tienen que correr bastante y después nosotros tendremos que correr todavía más, porque, claro, es un periodo que finaliza en el año 2023, con lo cual está muy cerca. Entonces tienen que ser proyectos maduros. Nosotros los proyectos que hemos presentado son proyectos que ya hemos estado trabajando con anterioridad y que quizás ahora tengamos la oportunidad de sacarlos a la luz. Con lo cual, como esos dos proyectos tan importantes que presentó el alcalde, como son el del Parque del Ferrocarril y el Huelva...
Sí, sí, ese está presente, dejado
fuera
de la cartera.
De hecho, esos son los dos primeros proyectos que presentamos. Esos son los primeros proyectos que presentamos. Y bueno, a expensas de los ok del Gobierno de la Nación. Tenemos mucha ilusión. De todas maneras, al ser proyectos importantes de ciudad, el alcalde, bueno, quizás a lo mejor no con el ritmo que te puede dar, decir, pues ahí tienes 10, 15 millones para que puedas hacer esto, pero nosotros esos proyectos los tiene el alcalde en mente para hacerlos o bien de una manera o bien de otra.
Como decíamos, pues para ir transformando espacios, incluso el transporte público, se ha pensado también en esa movilidad sostenible,
sí,
pero
sí.
Hablabas de esa rehabilitación de viviendas, en donde se ha pensado también en las zonas, en las barriadas, que se han ido acumulando años y por lo tanto tienen más deficiencias por toda la ciudad.
Sí, los proyectos que nos pedían esa rehabilitación se llama a nivel de barrio. Hay barrios como Polígono San Sebastián donde no se ha hecho nada desde que se construyó el Polígono San Sebastián. Hay otros como Marismas del Odiel, que ya sabemos las circunstancias en las que están, Huerta Mena, en fin. Hemos hecho esa división de barrios, no de manera aleatoria, ni muchísimo menos, sino con esos indicadores que nos dan las plataformas que nos establece el Gobierno. Y por eso hemos escogido esos barrios, sin duda alguna, no por gusto de que pues me gusta más este barrio, me gusta más este otro. No, eso no va así. Yo es que he visto algunas declaraciones de algunos portavoces de la oposición que evidentemente no se han leído el programa España Puede, os lo puedo asegurar, y por supuestísimo ni muchísimo menos han entrado en las plataformas. Si no, no daría las tonterías que dicen.
Lo digo así de claro. Hay que contrastarla muchas veces.
Lo digo así de claro.
Claro que sí. Y hablando de esos ítems importantes para la ciudad, se sigue, decía lo de las barriadas, pero porque en el centro se sigue queriendo transformar por completo para hacer una ciudad mucho más habitable, cómoda. Y sobre todo para priorizar con el peatón. Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos también unas directrices marcadas.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, tanto el Huelva Vértebra Verde y el Parque del Ferrocarril, estamos hablando de dos proyectos importantísimos que unen el barrio del Matadero y llega con los dos proyectos hasta la Merced. Estamos hablando de bulevares verdes, de sitios de esparcimiento para los ciudadanos y ciudadanas que puedan pasear haciendo uso bien de la bicicleta o de itinerarios peatonales, y hay muchos espacios de esos que se van a peatonalizar. Y además tenemos que quitarnos ese fantasma de la cabeza que tienen muchas personas de que con la peatonalización se va a hundir todo. No, es que hay estudios socioeconómicos que te dicen lo contrario. Hay estudios socioeconómicos que te dicen que peatonalizando es cuando el comercio y la hostelería es cuando empieza a ganar dinero. Pero, no sé, quizás estemos un poco, o cierto sector de, o bien de nuestro comercio, o bien, y te lo digo yo, que he sido concejal de comercio, o bien de la población, que está todavía en
duda, claro.
No, en el siglo pasado. Bueno, está en el siglo pasado porque estamos con una historia de si pudiéramos llevar el coche a la puerta del comercio, bajarme, dejarlo con los cuatro intermitentes, comprarlo, meterme y de irme, pues entonces claro, eso no es la filosofía de vida ni de cómo se está urbanizando ni socializando nuestra sociedad en todos sitios. Tú puedes ver todas las capitales de, te diría que el 90% de las capitales de España. Yo tengo la suerte de viajar mucho por ocio personal y sin lugar a dudas las siete capitales de Andalucía están todas peatonalizadas, todas, absolutamente todas, con sus horarios de carga, de descarga. Coño, si lo hace Madrid, no lo vamos a hacer nosotros.
Sí, es el futuro.
¿Tendrá más problemas Madrid para peatonalizar su zona céntrica teniendo unos horarios perfectamente establecidos para carga, descarga, no sé qué? ¿Tendrá más problemas Madrid que lo podremos tener nosotros? Seguro. Pero bueno, hay que adaptarse a cómo están los tiempos. Y los tiempos están en que no podemos utilizar el coche para todo. Tenemos que hacer uso del vehículo público, de la bicicleta y de andar.
Cambiar la mentalidad.
Porque las emisiones de CO2 a nuestro medio ambiente están destrozando nuestra capa de ozono y están destrozando nuestro medio ambiente. Con lo cual, o nos adaptamos o nos morimos. Si es que no hay otra. Y el comercio se tendrá que adaptar, la hostelería se tendrá que adaptar y los ciudadanos y ciudadanas tendremos que adaptar. Es que no va a haber otra.
Y seguro que no es tan difícil esa transformación digital que siempre la nombramos y que ya desde la EDUSI, bueno, pues empezó esa transformación. Uh-huh. Es darle una continuidad mucho más completa, ¿no? Y
sí,
amplia.
De hecho, bueno, tuvimos reunión esta semana o la semana pasada, creo que fue, para ver exactamente cuál era el estado de ejecución de todos los proyectos. Los proyectos ya están en licitación, los proyectos de EDUSI. Estamos hablando de 1.400.000 euros, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de una limosnilla, ¿no? Estamos hablando de modificar absolutamente la administración del ayuntamiento y de que esa administración sea cercana para el ciudadano y ciudadana y pueda tener resuelto todos sus problemas, pues como también se hace en todos sitios, de una manera ordenada y de una manera que no produzca ningún tipo de perjuicio. También esto se hace en todos sitios. sitios. ¿Qué ocurre? Que con
tiempos.
La pandemia, claro, la mayor parte de las administraciones, y esto ya es prácticamente a casi todas, se nos han visto las costuras. No estábamos preparados para estar reunidos de manera telemática o una videoconferencia. No estábamos preparados, pero no estamos preparados de ninguno. ¿Para qué ha servido esto? Pues para ponernos las pilas y hacer la inversión que tenemos que hacer. Así que, bueno, estamos en ellos y yo creo que este proyecto va a estar también pues para finales tercer trimestre del 2022 estará acabado.
Bueno, pues ya nos queda muy poco tiempo, sí. Pero no sin antes abordar algo que tenemos ya de cara a septiembre. Sabemos que el año pasado no se pudo realizar ese congreso, hablo del primer foro nacional de turismo, de industria auxiliar, perdona. Ajá. Y el año pasado ya no se pudo, precisamente por la pandemia, pero este año, bueno, ya tiene sitio, ¿verdad?
Sí,
lugar,
sí.
En el Palacio de Congresos de la Casa Colón y fecha, el 22 y 23 de septiembre.
22 y 23 de septiembre, exacto.
También la industria auxiliar tiene un peso importante en Huelva.
Sí, sí, bueno, primer foro a nivel nacional de la industria auxiliar, que a nosotros nos sorprendía mucho, que bueno, a mí me sorprendía que no hubiese habido nunca uno aquí en Huelva, pero lo que me había sorprendido todavía más es que a nivel nacional tampoco existiese. Uh-huh. Pues mira, vamos a ser pioneros en esto, estamos apostando muy fuerte por este primer foro a nivel nacional. Ya se abrió hace tres semanas el plazo de inscripción. Va a estar uh-huh. abierto durante todo el verano. Para la anterior estaba cubierto por completo, pero aquí ya uno no sabe si lo tiene que dejar en 150, en 200, en 250, en 400 o en 800. Entonces lo hemos dejado abierto, que la gente se vaya apuntando y esperemos que para esa fecha pues no podamos...
Nos ponemos en septiembre, ¿no?
Sí, por eso. Esperemos que no tengamos muchos recortes en esto y bueno, va a ser un foro que va a servir para poner a Huelva...
Dará que hablar.
Sí.
Estoy convencida de ello. Igual que, bueno, el trabajo que realizas desde la Concejalía de Empleo, Desarrollo Económico y Proyectos o Planificación Estratégica, porque al final hemos abordado todas esas áreas. Bueno, pues se ve el resultado gracias a estos programas contigo. Gracias, Jesús.
Nada, a ustedes por invitarme y, bueno, pediros otra vez disculpas porque la semana pasada con la puesta de la segunda vacuna,
la vacuna
os dejé un poco
causa
colgado,
estragos muchas
pero
veces.
Bueno.
Pero bueno, aquí estás y ya os puedo decir que completamente ya recuperado. Sí. Nosotros ya nada, solo a desearos feliz fin de semana y a disfrutar dentro de las condiciones que tenemos todavía sobre nosotros, esa pandemia que no nos suelta. Gracias a todos, hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.